¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Oiga PDC. Estamos por segunda vez invitadas como seminario de género a este escenario. Nos agrada mucho. Nos acompaña además un grupo, una compañía deliciosa tenemos de varias disciplinas. Estamos con Tania Pérez Bustos, que es antropóloga, con Eliana Sánchez, diseñadora, Margarita Cuellar, literata, Mónica Roa, que es abogada, y yo, Lina Buccelli, que también comparto profesión con Mónica. Estamos en un 9 de marzo, después de una jornada larga que empezamos desde el viernes 3 para conmemorar el Día de la Mujer. Hemos tenido talleres sobre IBE, eventos, charlas, conversatorios, costureros, y un poco ese va a ser el hilo conductor de nuestra charla de hoy. Empecemos entonces a hablar sobre esto. Nos estábamos preguntando hace unos pocos minutos, que estamos conmemorando el Día de la Mujer en un escenario o en una coyuntura un poco difícil. No porque las cosas hayan sido fáciles para las mujeres, pero mediáticamente el tema de la ideología de género ha hecho que este 8 de marzo sea, digámoslo, especial. ¿Qué es eso de la ideología de género? ¿Cómo deberíamos reaccionar a ella? ¿Y cómo se conecta con el Día de la Mujer? No sé quién quiera empezar.
Pues si quieren yo puedo empezar. A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que podríamos analizarlo diciendo que toda acción genera una reacción, y que lo que estamos viendo en este momento es que todos los avances que hemos logrado en las últimas décadas en materia de conquistas para los derechos de la mujer y más allá para la equidad de género, hemos sido tan exitosos y hemos avanzado tanto que esas acciones políticas están encontrándose en este momento con unas reacciones políticas de los grupos a quienes todavía les cuesta mucho aceptar este tipo de avances. Es la manera en la que yo lo leo, por ejemplo.
Yo creo que también es un asunto de una avalancha de ultraderecha que está pues como pasando en todos lados. Este tema pues está muy fuertemente asociado pues con el asunto de la elección del presidente de los Estados Unidos también. Recordemos la marcha que abre la posesión del presidente Trump cuando se va a posesionar, que es una marcha convocada por las mujeres también. En Perú la situación no es muy distinta, la Iglesia Católica está, es un país católico, muy católico así como el nuestro, la Iglesia Católica está también un poco metiéndose en asuntos del Estado, un poco señalando pues ciertas cosas que considera que no deberían hacerse, ¿no? Reconocer principios de igualdad para distintas poblaciones, derechos adquiridos por las mujeres a propósito de la libertad en relación con su propio cuerpo. Entonces no es una cosa que esté pasando acá, es una cosa que está pasando ahora particularmente de manera muy fuerte, pero que también tiene su propia historia, ¿no? El tema de la ideología de género nace ya hace unos añitos, pero pues en este momento con la avalancha de ultraderecha en la que estamos, pues aparece de manera muy fuerte. Pero cuando uno adquiere derechos es muy difícil que se los dejen quitar así tan fácil, entonces la gente reacciona, diría yo. Esperemos que así sea, ¿no?
Pero de todas maneras yo siento, pues no ha sido un tema que yo haya trabajado un campo como lo ha sido de ustedes, las demás invitadas a la mesa, pero yo también siento que no sé si es porque yo he tenido un interés creciente en el campo en los últimos años, o sea coyuntural, que de todas maneras siento que este año yo sentí más ese Día de la Mujer. O sea, antes eran pues los consabidos correos o las flores o las dedicatorias cursis, pero siento que ha habido marchas, que ha habido protestas, tal vez ha sido más mediático, no lo sé.
Todo eso es un indicador del nivel de politización que hemos logrado. Para mí, digamos, escuchar de alguien que no ha trabajado mucho en este campo, que por primera vez lo siente tan exacerbado, digamos, el debate, es un buen indicador.
Pero mira, Mónica, que yo no es, yo creo que las cosas están pasando como en simultánea. Justamente conversaba yo ayer con algunos colegas de la Universidad Nacional en donde efectivamente está pasando esto, pero siguen pasando las flores y las felicitaciones, y las mujeres somos lo más bonitas porque sonreímos y porque nacimos para cuidarnos los unos a los otros y bueno, demás. Entonces creo que son movimientos que se están dando en simultánea. Yo no siento que haya necesariamente una retraída de frente al tema de, pues, ¿para qué celebrar? Yo venía ayer en un taxi, por ejemplo, y un señor hablando, el taxista, como, claro, pero en el Día del Hombre sí a uno no le regalan nada, decía él. Entonces, pues, como que también siguen pasando las dos cosas.
Sí, pero lo que yo decía era que yo recibo los correos, tengo ahora con el WhatsApp, pues hay varios chats, pero que si hace 2 años yo hubiera mandado un chat diciendo, pues, que me oponía a esos ramos y que me parecía que las tarjetas cursis no, de pronto yo no iba a tener un lugar como en que apoyarme, pero que si ahora, digamos, voy a decir, no me parecen, o miren, esto me parece que invisibiliza una cantidad de cosas, ahora por lo menos hay actividades que ocurren las que yo me podría apoyar yo para sentarme en posición.
Yo pienso también que estamos, que pasa lo mismo que pasó con el plebiscito un poco, en donde el acceso a la información que tenemos es a un grupo muy reducido también. No, y si tú miras tus redes sociales, si tú miras las personas que tú tienes en tu chat, están sincronizadas con lo que más o menos estás pensando, si no, no las tendrías tan cerca. Y ver esas reacciones seguramente es más fácil verlas porque están cercanas a ti que verlas que no están de acuerdo contigo.
No, sí, yo me refiero a los chats que uno tiene como la clase de los hijos de uno, donde hay de todo, ¿sí? Donde uno recibe de todo. Que si yo hubiera mandado una imagen que como la que mandé, decía que hoy se conmemoraba los derechos que muchas lucharon por derechos que tengo hoy, sí, probablemente tengo más eco en eso que envío ahora que si hubiera enviado hace 2 años.
Yo creo que ocurren las dos cosas también. Una cosa es que cada vez hay más espacios que permiten la reivindicación política del significado del Día de la Mujer, en donde efectivamente nos sentimos más cómodas y encontramos esos espacios. Y otra cosa distinta es pensar que el hecho de que existan cada vez más espacios es representativo de lo que está pasando en un país, que yo creo que es la confusión que a veces hace que no entendamos lo que pasa, porque en nuestro círculo pequeño sí tenemos como esa sintonía de estar en lo mismo, pero eso no significa que esté pasando lo mismo en todo el país, ni que todo el mundo esté teniendo el mismo debate, ni que todo el mundo esté de acuerdo con las posiciones que nosotras compartimos.
Quizás estamos más conectadas entonces entre quienes hablamos estas cosas que con quienes no. Pero sí, a mí sí me ha pasado, digamos, la sensación que yo he tenido, un poco compartiéndola muy, que yo tengo amigas que las he escuchado decir cosas que no se las había escuchado decir antes. Entonces, amigas que tienen posturas que uno dice, bueno, esto está súper feminista y nunca la había escuchado decir eso. Entonces, me ha pasado, o vecinos, que lo veo, le veo el grupo de vecinos del WhatsApp y le miro el estatus y sale diciendo, no me felicites ni me regales rosas, deja de violarme, de acosarme. Y yo, vea, pues, el vecino. No tenía ni idea, pues, que el vecino tenía ese perfil.
Yo creo que los procesos de cambio social se toman muchísimo tiempo y van ocurriendo como tan despacito que es muy difícil notar cuándo es que se llega como a ese punto de quiebre en donde realmente logramos, logramos quebrar la conversación hegemónica y tradicional. Y es muy difícil de medir. Seguramente no se siente de un día para otro ni de un año para otro, pero si les pregunto cómo estaban celebrando hace 10 años y qué estaban celebrando hace 10 años el Día de la Mujer, seguramente sí podemos notar pues que los cambios tienden a ser hacia el progresismo y hacia conquistar cada vez más derechos.
Pues ojalá, quiero creer que es así, porque de todas formas sí hay, pues también hay una alzada de ultraderecha muy fuerte. que está pasando, y también hay una mirada muy esencialista de los sujetos femeninos, y insisto, pues así, estoy de acuerdo con que siento que el progresismo está ahí, pero también siento que es una reacción asociada como con un retroceso en relación con derechos, con derechos, con adquiridos y demás.
Hemos hablado de convergencias, de sintonías, sin embargo, hemos vivido históricamente los últimos meses y el último año varias cosas que nos hacen descreer un poquito de esa sintonía o ese ánimo optimista que ustedes diagnostican frente al Día de la Mujer. Brexit, plebiscito, el tema de los Estados Unidos. ¿Cómo responder frente a, tú lo decías, Tania, esa avalancha del neoconservadurismo? Hay personas que le dicen la ultraderecha. ¿Cómo responder a eso?
Marchando.
Yo creo que con acción.
Sí, con acción. ¿Mónica, ibas a decir?
Sí, que yo creo que con autocrítica. O sea, yo entiendo que la primera reacción frente a todas estas cosas que pasan es la indignación. Pero me parece importantísimo empezar a hacer autocrítica y decir qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, si ellos están ganando tanto terreno, es porque no estamos haciendo algo malo, no estamos siendo claros, o no estamos hablándole a las personas que deberíamos hablar, o estamos hablando entre nosotros y no nos damos cuenta que hay unas grandes mayorías allá afuera que realmente se están sintiendo más seducidas por el discurso de quienes tienen una visión del mundo completamente opuesta a la nuestra. Entonces, a mí sí me parece que estas cosas que están pasando tienen que hacernos reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que podemos cambiar.
Yo creo que también siendo conscientes que la acción es una forma de participación, ¿no? Si nosotras mismas decidimos cuáles son las vías de acción y las vías de participación, y si no las encontramos, las tratamos de hacer. Yo creo que es una buena vía para empezar a llegar a más personas que no conocen o que no están cercanas a la manera como nosotras mismas pensamos, ¿no? Pienso que estamos, y en muchas esferas, lo diría yo, tal vez no hay suficiente votación, no hay suficiente participación, no hay suficiente opinión tampoco. Pensar en forjar nuevos espacios de participación y de acción, como la costura, por ejemplo, espacios de discusión, espacios académicos, espacios fuera de las academias, creo que pueden ser vías importantes de información simplemente. Tal vez puede iniciar un cambio, pero con que empecemos a informar y a compartir lo que pensamos, creo que es un buen inicio.
Pero ojo, ¿cómo? Porque yo creo que si bien en las últimas décadas el desarrollo académico de los estudios de género ha sido súper rico en términos de producción académica, creo que lo que no se ha hecho es el esfuerzo de traducir todo eso para audiencias que sean externas y que no necesariamente sean del mundo académico, ni sean del mundo urbano, ni sean de la ultrarracionalidad que muchas veces caracteriza pues los discursos que manejamos. Yo creo que ahí hay que como hacer un llamado a la realidad, y es pensar cuál es el país en el que vivimos. A mí, por ejemplo, en el plebiscito me llamaba mucho la atención que el mensaje era: lean los acuerdos y voten. Pues en Colombia la gente no lee, primero. Segundo, hay mucha gente que no tiene tiempo para leer porque está sobreviviendo. Tercero, el contenido de los acuerdos era con un lenguaje legal supremamente pesado, nada fácil de entender ni siquiera para abogados. Yo creo que ahí hay una reflexión importante que hacer alrededor del lenguaje. No porque esté en contra del lenguaje técnico per se, me parece que tiene su rol muy importante dentro de la academia, pero que tenemos que tener más conciencia de cuando estamos entre académicos en labor de producción de conocimiento y cuando estamos con unas audiencias externas en donde ya el objetivo es otro, que es más una transformación social.
Sí, estaba pensando que hay como cuestiones de carácter pedagógico también, o sea, como que no es solamente divulgativo. Creo que hay una cuestión de mirar cómo por un lado también cómo escuchamos, porque hay una diversidad de la ultraderecha o el nuevo conservadurismo no es homogéneo y tampoco necesariamente es ignorante, ¿sí? Sino que a veces es también asumimos posturas que en algunas ocasiones pueden ser muy, ¿cómo decirlo? Pueden ser muy, muy binarias, en donde nosotros tenemos la razón, los otros no la tienen. Y en ese sentido a veces no escuchamos también qué es lo que está pasando, que hay gente que piensa lo que piensa, ¿sí? Porque en algunos casos son incluso personas bastante cercanas, ¿sí? Son las personas que, o sea, hay familiares que a veces pues tienen estas posturas o colegas, o sea, no es gente que esté necesariamente tan lejos, personas de clases altas, bajas, es decir, ni siquiera es el mismo, es que esto te represente como el mismo círculo social. Entonces hay momentos en los cuales creo que hay asuntos comprensivos nos tenemos la deuda de entender por qué está pasando esto, o sea, que en dónde hemos puesto tanto la atención que no hemos sido capaz de entender, no pudimos prever que esto iba a ocurrir. Por un lado, y por otro, escuchar qué es lo que se está diciendo también de ese lado, o sea, como que no asumirlo de manera homogénea, y junto a eso, pues digamos, dentro de esa escucha más receptiva, pensarnos muy bien nuestra labor pedagógica, pensaría.
Ayer, Tania, dijiste que nos faltaban comunicadores. Feminismo tal vez le faltaba saber cómo comunicar, y yo creo también que es una cosa de saber convocar, ¿sí? Yo creo que muchas veces convocamos a quienes ya están como la misma lógica nuestra, es decir, hacemos eventos para que vengan a escucharnos quienes ya estaban convencidos de que este es un tema importante. Pero yo pensaba ayer, digamos, en el evento en que tú estuviste en la universidad, yo pensaba, no hay tantas secretarias, no hay tantas personal administrativo, o sea, estamos convocando mal, estamos convocando a la gente que ya es sensible al tema y a la gente que de pronto no sabe que es importante, no sabemos convocarla. Entonces ¿qué está? O sea, yo creo que hay que, eso es lo que dices tú, autocrítica, ¿no? Tenemos que entonces ahora pensar, bueno, ante la falta de plebiscito, ante no poder convocar para que la gente pues empiece como a pensarse algunas cosas, unos asuntos que, o sea, que estamos fallando. Se me ocurre.
Sí, yo ahí estaba pensando porque es bastante, puede ser una paradoja, ¿cierto? Ustedes llaman a la acción política, a la acción pedagógica, pero parte de lo que buscaban las jornadas del 8M era parar la inacción como una forma de reflexión y de politización del rol de la mujer. Y me pareció muy bonita la metáfora de la costura, que es una de las formas en las que las mujeres hacemos trabajo pasivo, pero también elaboramos un trabajo de cuidado, que era justamente la alerta que trataban de lanzar las jornadas en general. ¿Qué hay de estos nuevos intentos del movimiento feminista o de las simpatizantes de los estudios de género en general, por ponerle alguna etiqueta, con estos paros, con estas alertas al trabajo, sobre el trabajo de cuidado, de reflexión sobre lo que hacemos las mujeres?
Pues este es un paro, el paro al que refieres del día de ayer era un paro internacional, convocado pues por distintos, no recuerdo en este momento cuántos países, pero varios. Era un llamado a efectivamente mostrar lo que significa que las mujeres paren. Tengamos en cuenta que el trabajo de cuidado solamente es un trabajo de carácter informal, es un trabajo a destajo. Dejar de cuidar es impensable. Es decir, cuando dejamos de cuidar, la vida perece, la vida, la que sea. Entonces, cuando paramos, estamos mostrando la fuerza que tiene ese trabajo que a veces es asumido de manera pues natural. Yo no creo que las mujeres seamos cuidadoras por naturaleza, creo que es un legado histórico social occidental muy particular, en donde devenimos cuidadoras, pero el cuidado debería, o sea, es vital y hay acciones de cuidado que aparecen pues como por muchos lados, y ahí tenemos que preguntarnos en qué sentido el cuidado puede ser más transversal a lo social, a la política, a lo humano. Entonces el llamado del paro era a decir, bueno, ¿qué pasa si quienes estamos como ahí, que supuestamente no, no estamos haciendo nada, o sea, no es especial lo que estamos, ¿qué pasa si paramos? O sea, ¿qué pasa si de repente, la persona que hace el aseo decide, no, pues, ahora no? ¿O qué pasa si la persona que hace la comida dice, no, hoy no? ¿O qué pasa si la persona que te cuida a los niños dice, hoy no? ¿O la mamá dice, hoy no te voy a hacer el desayuno? Sí, hoy no te voy a tender la cama. O sea, son esas acciones como que sostienen el mundo de lo vital de maneras como tan banales, digamos, como tan cotidianas. Entonces, tan, claro, total. Entonces, ¿cómo poner en el foco ese valor, ese el valor que tiene esa dimensión doméstica del cuidado relacional, tan digamos, al centro del tejido de las relaciones? Entonces creo que el llamado era eso, el llamado era, bueno, vamos a ver qué pasa. Y hubo pues paros de distinta índole. No sé, Mónica, ¿quieres decir algo?
Sí, pues que estaba escuchándolas, estaba pensando cómo efectivamente como que tuvimos la intención de dirigir la convocatoria a las trabajadoras administrativas de la universidad, como entendiendo que son una audiencia a la que pocas veces apelamos y que seguramente pues no son las que ya están convencidas, como estaban diciendo ustedes antes. Pero estaba pensando que de pronto, primero, no fue tan fácil, y segundo, tal vez lo mejor no hubiera sido invitarlas a la conferencia un poco más, no sé, como más oficial, y tal vez hubiera sido más efectivo invitarlas a coser, a tejer, porque se hubieran sentido más cómodas, porque seguramente no se hubiera visto como algo tan politizado y no se hubieran necesitado tantos permisos verificados por tanta gente, porque tal vez el lenguaje hubiera sido más cómodo, más accesible, y ellas se hubieran sentido más cómodas de empezar a interactuar en la conversación. No sé, se me acaba de ocurrir escuchándolas.
Sí, pero también siento frente a eso, por ejemplo, que es posible que si la hubieran visto cosiendo, no hubiera, ahí se hubiera el jefe de pronto caído encima, porque usted que está aquí bordando, mientras que si ya está en una conferencia, es posible que entonces se le permita más porque está en una conferencia. Y ahí llegamos a un punto también sobre ese lugar, digamos, de la academia a veces de valorar unas cosas y despreciar otras, como por ejemplo el trabajo en los oficios, bueno, que son además muchos femeninos. Entonces, bueno, el tema de la costura, no sé quién lo trajo Lina, que era como el paro. Sí, yo cuando pensamos en el evento, yo no lo había pensado, no se había pensado la jornada de paro, pero yo también pensé que era un paro, era un alto a las actividades de responder correos y contestar llamadas y reunirnos, ¿sí? Y reunirnos todos, porque lo lindo fue que si bien no contamos con muchos profesores, sí contamos con muchos estudiantes hombres. Y eso fue chévere, que muchos se sentaron a coser y ni siquiera porque lo conocían, sino porque nos vieron ahí y nos intimidaron, y eso me pareció sorprendente.
Me encanta la repolitización de las costuras y de los bordados y de los tejidos últimamente. A mí mi abuela me enseñó a tejer con dos agujas hace muchísimos años. Y ahora me encanta cómo de repente, por ejemplo, las mujeres que iban a marchar contra la elección de Trump, digamos, antes de la marcha se reunían a coser sus sombreros de rosados con los que marcharon. Como en muchos sitios se está usando también esto, por ejemplo, para hablar de nuevas masculinidades, y como el hecho de que los hombres empiecen a empezar a participar en estos grupos de costura, pues también es un indicador de que le pierden miedo a esas cosas que eran tradicionalmente femeninas y les empiezan a abrir campo en la vida.
Yo quiero como un poco historizar también eso que parece tan nuevo. Hablábamos hace un rato con Margarita, pues bueno, la costura como dimensión política tiene sus raíces hace ya un ratito. Recordemos, por ejemplo, cómo el patchwork en los Estados Unidos Fue mecanismo de las comunidades esclavas en ese momento, grupos afroamericanos, para que eran personas que no tenían la posibilidad de escribir porque eran analfabetas, comunicaban lo que les estaba ocurriendo a través del uso de la costura. Por un lado, digamos, es como para traer a colación ese ejemplo. Pero también en los Estados Unidos, a finales de los años, durante los 90, se dio una ola muy fuerte de lo que se conoció. De hecho, el término craftivism o nativism, que hace referencia como al activismo en relación con las artes y los oficios textiles, es acuñado en los Estados Unidos finalizando los años 80. De hecho, lo trae a colación una, no sé, Rosica Parque, qué formación tiene, que tenía, pero hablaba ella en su libro La puntada subversiva en los años 80, finales de los años 80, y hay una tendencia a lo que luego se va a conocer también como la guerrilla suave o las tomas textiles. Pero es cierto que hay una tendencia a que esto, por lo menos en el mundo hispano, latino, comienza como a retomarse de una forma interesante, porque ese movimiento que tiene lugar en los años 80 y 90 en los Estados Unidos luego entra dentro de la lógica del consumo, muy, muy, muy relacionado con los movimientos de hágalo usted mismo, pero no necesariamente, pero muy despolitizado, muy desconectado también de la historia, de la historia del mundo textil, de los oficios femeninos y feminizados, y no es una cosa como que ahora yo lo puedo hacer, pero se me olvida la historia que trae detrás. Se torna muy blanco, a pesar de que hay componentes, como les comentaba ahora, raciales, asociados a esos primeros momentos de los colectivos afroamericanos, no colectivos, de las comunidades esclavas en Estados Unidos. Se blanquea la práctica. En América Latina y en España incluso comienza a reactivarse como con un tono distinto. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a los llamados costureros de la memoria, que aparecen como iniciativas de colectivos que comienzan a abordar y a coser historias relacionadas con tortura, con desplazamiento, con guerra, con conflicto. En el caso nuestro, que retoman una tradición chilena también de los años 70, las arpilleras en los años 70. Entonces es una, simplemente como para historizar lo que es una cosa que está pasando ahora, pero que tiene referentes anteriores y que es importante que uno también se para en los hombros de esas gigantes, como para mirar la fuerza que tiene.
Ahí también algo que pasa siempre es que generalmente es con el hacer que empiezan a surgir las historias, y cuando los estudiantes se sentaban a abordar, lo primero que hacían era reconocer que ese saber estaba situado en mujeres de su familia. Yo veía a mi abuela cuando bordaba, a uno de los estudiantes que se sentó con nosotras, me contaba que su familia en Huapi, cuando llegaba a la guerrilla o cuando había algún tipo de toma, su mamá y su abuela se escondían en el sótano de su casa a tejer, y que eso las calmaba. Creo que hay historias que también están conectadas a la materialidad del tejido, que surgen y que se pueden comunicar en el momento en que se une con la acción, con sentarme a repetir lo que otros hacen y a recordar lo que estaban en las mujeres y en partes de, pues, que ya no están o que me traen a otras personas a la memoria.
Sí, eso que está diciendo Liana es importante, porque muchas veces la reactivación de lo textil parte un poco del desconocimiento de pues esto lo hago yo, pero no es distinto a lo que hacía mi abuela. Entonces esto no es lo que hacía mi abuela, esto lo estoy haciendo yo y es diferente. Entonces ahí se está estableciendo una distancia y una brecha generacional que es muy complicada. Entonces es importante reconocer que esa tradición está ahí. Esta brecha fue muy importante en lo que ocurrió en los Estados Unidos con el boom del lo que se llamó, pues digamos, dentro de lo que allá se conoce como el feminismo de la tercera ola, que era una reivindicación de los oficios femeninos, pero una reivindicación que en algunos casos estaba desclasada, estaba blanqueada, estaba, digamos, también marcada por una diferencia generacional. Yo creo que acá eso que está comentando Liana es muy fuerte. Entonces siempre estamos como, no, mi abuela, o yo pienso en esto, y era mis tías, o lo que contaba ahora Mónica, mi mamá me enseñó a tejer. Entonces hay tu abuela te enseñó a tejer. Entonces hay como una vinculación generacional que me parece que es muy importante, y que es importante también reconocer que que nosotros tenemos unas tradiciones andinas, y no solo andinas, costeras también, muy fuertes de tejido, que también estuvieron asociadas, digamos, a la producción de cultura, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, un colombiano que uno vea en otro país anda con una mochila cargada en el hombro, es una mochila de algún grupo indígena. La asociación entre tejido y pensamiento en los grupos indígenas, pues es una cosa que uno escucha por ahí, aunque muchas veces no llegue a saber materialmente eso que supone, un poco a relación con ese hacer que menciona Eliana, pero está la cestería también, pero está el tejido plano, los telares, sí, o sea, como que hay un montón de cuestiones que tienen una fuerza que necesitamos reconocer también dentro de estas miradas activistas innovadoras que están conectándonos como con otras personas. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que señala Mónica. Yo, por ejemplo, que estamos trabajando con Eliana ahora muchas cosas de costura, la secretaria que trabaja en el departamento, en la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional, llega y ella me manda fotos de bordado y me dice, profe, mire, yo sé que a mí me enseñó tan divino eso que usted está haciendo. Entonces, pues esta señora que uno diría, pues yo no, ¿cómo me conecto con ella? Se conecta conmigo en eso. Y esos espacios de textiles son convocantes, que lo vimos hoy, o sea, están, reúnen a la gente y la ponen en un ritmo distinto, pero también la ponen a relacionarse con eso, son muy relacionales, y creo que en ese sentido pues propician la conversación, el encuentro y el debate de una forma diferente.
Sí, además porque en ese lugar probablemente encuentras una persona que opina diferente a ti, pero que tiene un saber, entonces tú respetas ese saber que te está transmitiendo, aunque no tengas una opinión divergente. Creo que también nos pasa que nos hemos empezado a dialogar con quienes, o sea, hemos eliminado del Facebook a los que votaron por el no, nos hemos refugiado en los del sí, y como cada vez hemos hecho más pequeños, pero en esos costureros, digamos, hay personas con que probablemente no compartimos, pues, son religiosos o tienen una mirada del mundo diferente, pero hay un saber con el que podemos dialogar, y eso hace que podamos dialogar, cosa que hemos perdido. Creo que hemos perdido como esa capacidad de diálogo.
Un interés en común que une, que establece puentes y permite la comunicación, tal vez para eventualmente llegar a discutir los otros. Pero es que si uno parte desde las posiciones políticas divergentes, es mucho más difícil establecer esos diálogos, que es lo que en últimas no podemos perder, porque es como la esencia de la democracia.
Claro, y además es una posición también de diálogo respetuosa. Yo respeto al otro su posición, aunque no la comparto, porque además reconozco que reconozco muchas cosas positivas, ¿sí? No la vuelvo una cosa bidimensional en que yo soy sí y él es no, ¿sí? Hay una cantidad de grises allí que reconozco en ese espacio, y eso es también un plus. Y hemos perdido esos espacios. Los hemos perdido porque estamos tal vez haciendo cosas, y yo creo que ahí está, regresamos a la pregunta por la academia, o sea, estamos dialogando con la misma comunidad endogámica con la que dialogamos en nuestras áreas de trabajo. Muy pocas veces, el trabajo interdisciplinar se promueve mucho, pero muy pocas veces realmente se hace. Entonces creo que también cada vez estamos especializándonos mucho más y haciendo que los diálogos sean mucho menos fluidos, en términos de no con quién dialogo, sino con qué diversidad de personas estoy dialogando.
Pues yo ya estoy convencida.
Al costurero, te invitamos.
Al costurero, quedo convencida al costurero. Ha sido transformadora esta conversación.
Mónica hablaba de buscar nuevos lenguajes, y yo creo que el textil se convierte en eso, en un nuevo lenguaje, en una forma, como Tania contaba hace un momento, cuando las mujeres pues no sabían escribir, no sabían leer, ellas a través de sus trabajos textiles, de los quiltings y de los patchworks, de sus colchas, contaban historias, ¿no? A su manera, o se comunicaban entre ellas. Y el lenguaje, el textil, es un medio para sentarse y hablar y discutir, así no tengas el mismo idioma. Muchas veces, y hablaba con una profesora en mi maestría, y me decía que cuando ella iba a India a buscar sus telas y no hablaba el mismo idioma de la mujer que generalmente tejía lo que ella compraba, se sentaban a hacer lo mismo, se sentaban a tejer, y encontraba que esa mujer en la India tenía su misma familia como ella en Finlandia, tenía hijos, cuidaba a su esposo, guardaba ciertas cosas en la casa, pero no compartían el mismo idioma, solamente a través del textil lograban saber de sus vidas y encontraban puntos en común para poder hablar. Y tal vez es una forma de traer estos temas, que no tenemos que pensar que vamos a cambiar y que nuestras ideas son las que valen, como también lo mencionabas hace un momento, Tania, sino cómo buscamos espacios de conversación, espacios de diálogo en los que las ideas y lo que tengamos en nuestros pensamientos pueden ser bordados, pueden ser tejidos y hablados.
Yo estaba pensando, escuchando
a Liana. Bailados,
exacto.
Con relación a lo que decía Liana, yo creo que no es un nuevo lenguaje. Es bastante, no es un lenguaje, es un otro lenguaje. Tenemos con Eliana un proyecto que se llama Pensamiento Textil, Escrituras que Resisten, pensando cómo este ejercicio de, o sea, mañana en El Costurero en la tarde vamos a hablar un poco de eso, cómo texto y textil tienen la misma raíz. Y los primeros textos fueron textiles, son la base. Era un textil y son pensábamos en lo de la resistencia porque son formas de escritura que materialmente duran más que el papel. O sea, tú te encuentras piezas textiles andinas que tienen muchísimos años encima. Entonces, resisten el tiempo, no solamente porque materialmente pueden vivir más, sino porque también resisten la invisibilización, la desvalorización, la venida menos los procesos, digamos, de industrialización tan bravos y de explotación en los que está la industria textil también. Entonces resisten eso también. Entonces son escrituras que perduran en el tiempo, pero que luchan también para estar allí. Y como dice Mónica, en efecto, muchos de los costureros de la memoria que hay en Colombia han derivado, por ejemplo, en exploraciones gastronómicas. Entonces tienen colectivos en el Pacífico, hay un colectivo que comienza tejiendo, comienza abordando, comienza cosiendo memoria y después entra a rescatar recetas del Pacífico, productos nativos, la cocina. Claramente el cocinar es otro de esos haceres que reúnen, que convocan.
Que cuidan.
Entonces, ese es... pues un poco invitar también a reconocer que en esos haceres, en esas formas de escritura, hay muchas prácticas bien diversas, ¿no? El remendar, por ejemplo, son acciones materiales que tienen una fuerza simbólica impresionante. Entonces uno remienda, pero entonces uno no solamente remienda un pantalón, sino que remienda dolores, por ejemplo, remienda ideas que tiene, que son en un momento dado que están como fracturadas o que están, también las puede reparar. O sea, como esta acción de la reparación simbólica de la que estamos hablando, debería llamarse de otra manera. Entonces el remendar y el surcir, el descoser, el deshacer, como que son prácticas muy importantes en estos procesos en los que estamos, en donde hay momentos en los cuales uno tiene que, un momento, ¿qué es lo que estoy pensando? Volverse para atrás y venga, lo hacemos de nuevo. Y en ese proceso de hacerlo nuevo no queda igual, el remiendo se nota, las manos de los que lo hicieron están ahí. Entonces, creo que la fuerza simbólica de estas acciones materiales es importante también tener, como que no ponerlas todas en como igualarlas, pues, sino mostrar también la diversidad que hay allí.
Me encanta esta conversación porque al final estamos siendo súper feministas, reivindicando lo personal como político.
Así es. Hermosísimo, además, todas esas conexiones entre el tejido, el feminismo, lo femenino y la posibilidad de vincular al otro.
Pero ahí también yo quisiera decir que el textil también tiene su lado tecnológico, ¿no? Que es muy importante traerlo también sobre la mesa, pensando que los telares son las primeras computadoras, por ejemplo, pensando que cuando se piensa en un textil se piensa en un código binario y es como programar básicamente. Entonces son además más lenguajes y más formas de verlo que no solamente están relacionadas con lo femenino como se ha pensado en casa, en lo privado y solamente como cuidado, sino también como una forma, como una tecnología.
Sí, eso que está diciendo Liana es importante como para pensar que tampoco es, porque si no puede ser una lectura muy esencialista. A nosotras nos interesa un poco juntar esa relación entre tecnologías digitales y oficios artesanales, tecnologías artesanales textiles, para irrumpir un poco también los imaginarios que están detrás de ellos. Entonces uno dice, bueno, tanto temas de edad, de género, de espacio público, privado, como que cada uno asocia las tecnologías digitales con lo joven, con lo nuevo, con el futuro. En cambio, los textiles son las abuelitas, el pasado, la tradición, lo blandito. Y en cambio, ¿qué pasa cuando uno junta esas cosas? O sea, como que es posible hacer ahí, que tanto como cuáles generaciones se conectan, pero también entender en efecto que tanto la tecnología es profundamente artesanal como el tejido es profundamente tecnológico, entendiendo que la tecnología pues es un ensamblado sociomaterial. Ahí comienza uno a hablar como académica, Mónica, un enredo pues de objetos, personas, haceres, una maraña de objetos, personas, haceres.
Bueno, frente a este asunto de cuál es el lugar para tejer, yo siento que también se espera que lo hagamos todavía en lo privado, ¿no? En el espacio íntimo. Yo, por ejemplo, cargo mi costura para todas partes y la llevo con frecuencia a reuniones de trabajo. Porque me ayuda mucho a concentrarme, como que me ancla al lugar en el que estoy. Y encuentro que, en cambio, otras personas llevan sus computadores y muy tranquilamente los abren en la reunión y se ponen a responder correos o a hacer trabajo. Y es evidente que no están allí del todo, están allí a medias. Pero a quien miran rayado es a mí. Sí, a quien miran rayado es como esta señora, ¿por qué saca el tejido? Esto no es un espacio para tejer, esto es un espacio para que discutamos cosas serias. Como si el tejido no fuera algo serio. Y siento que hay pues un cierto prejuicio, ¿sí? Y hace poquito me llegó un texto que me ayudó como a entender ese lugar de molestia que me generaba a mí. Y era un texto que me llegó por WhatsApp, no conozco la fuente, no puedo citarlo, pero es un texto español porque estaba en españolete. Y era muy bonito porque hablaba de cómo unas mujeres queremos, pues estamos un poquito incómodas o molestas frente al lugar que nos exigen y no causar problemas, entonces queremos ser obedientes y eso nos molesta. Y luego queremos hablar y molestar, pero sabemos que eso genera molestia y también no nos gusta esa molestia, pero luego encontramos que hay otras mujeres que también están molestas con ese lugar y también quieren molestar. Y entonces nos juntamos para molestar juntas porque nos molesta menos sentirnos acompañadas en esa molestia. Y yo creo que un poco como que he hecho esa paz con mi tejido, ¿sí? El problema realmente es del otro, el que me mira rayado, no el mío. Yo no estoy molestando a nadie, yo estoy allí tejiendo. Si a usted le molesta mi tejido, el problema es suyo, no mío, ¿sí? Y siento que también, pues, frente a ese lugar de producción académico en el que se valora un tipo de producción que es publicable, en revista indexada, en que tiene un valor grandísimo, pues tenemos que pensar también entonces cómo construir espacios en los cuales se valoren otros productos y otras maneras de acercarse al conocimiento, que no son solamente pues las que la academia ha valorado por siempre, y que ahora pues puede que estos espacios también enriquezcan esa vida académica. Y pienso que es nuestro reto también pues promoverlos y pues esta mesa de molestadoras pues también da cuenta de que no estamos solas y que en ese oficio, en esa labor que tenemos dentro de la academia, pues estamos acompañadas, ¿no?
Sí, de acuerdo. De acuerdo, de hecho hay una iniciativa en España, en Cataluña, que se llama La Puntada Subversiva, pues que también da la casualidad que tiene el mismo nombre del libro de Rosica Parker, que se llama La Puntada Subversiva también. Hay un colectivo también en Tejeres Punk, en México,
las mexicanas,
o sea, un par de chicas que se van a los bares a tomar mezcales y tejer. Tenemos aquí en Bogotá hay uno que se llama Las Fulanas, que hacen también tejido en espacios públicos. Entonces sí, yo creo que es importante, digamos, ver la molestia, reivindicar lo que está allí, sin desconocer que con eso también tiene uno, pues ha habido también mucho silenciamiento y disciplinamiento a través de la costura. Ha habido y hay mucha explotación en estos oficios. Entonces, pues es importante como mantenerse en esa ambivalencia. Rosica Parker dice, por ejemplo, los oficios textiles tienen esa ambivalencia, pueden permitirnos irrumpir, pero también disciplinan, también controlan. Entonces están en esa ambivalencia que hay que reconocer, porque tampoco es como dice una colega, hay que mantenerse con el problema, reconocer que el problema está ahí. Hace parte un poco como de esta movilización en la que estamos de, bueno, sí, nos progresista lo que está pasando, súper bueno, pero al mismo tiempo la avalancha conservadurista encima nuestro, controlándonos todo. Entonces, pues hay que reconocer que las monjas había, y las mujeres cosían, bordaban, no pensaban, ¿sí? O sea, una mujer en el siglo XVI podía bordar, no podía leer, ¿sí? Entonces también, digamos, dentro de los movimientos feministas, hubo movimientos feministas que se negaron a coser y bordar para resistirse a ese disciplinamiento. Entonces el recoger y el retomar ese oficio tiene que hacerse a partir del reconocimiento también de lo que viene con él, y de venir con eso y transformarlo.
Deliciosa esta charla, yo he aprendido una cantidad, les agradezco infinitamente. Y bueno, porque sigamos molestando entonces.
Bordando, tejiendo y demás.
Y cosiendo.
Muchas gracias a todas ustedes por acompañarnos, a Tania, a Margarita, a Liana, a Mónica.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Llevo meses pensando cómo apelar a nuevas audiencias y me voy con ideas muy concretas de esta conversación. Muchas gracias, de verdad.
Díganos más, Mónica, que ahí nos juntamos. No, muchas gracias también, Margarita, de verdad. Cuando hoy estábamos en el costurero y nos pusieron a hacer el ejercicio de, bueno, ¿con qué me conecta? Yo dije, a mí esto, concretamente, me conecta con usted.
¡Ay, tan rico! Bueno, yo me voy a llorar, yo sí me voy muy bien flojo. Gracias a mí también. Me alegra mucho y Aliana, gracias por también venir a Cali y a Lina, pues por invitarnos al espacio.
Ay, muchas gracias. No, yo estoy feliz acá. Creo que es tomarse el tiempo para hacer, y creo que es lo mejor que puede tener uno también. Muchas gracias por hacerlo.
Nos oímos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una versión más de los podcasts Oiga PDC, un espacio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Departamento de Artes y Humanidades. Esta vez nos acompañaron Tania Pérez Bustos, Eliana Sánchez, Margarita Cuellar, Mónica Roa y yo, Lina Buccelli. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos para que nos sigan escuchando en una próxima oportunidad.